hoy día el tema le puse por nombre No molestes al maestro. Y a ver si eso está en Lucas, está en Mateo y está en Marcos, pero quisiera que vamos juntos a Marcos capítulo 5. Voy a leer en la versión NBI. Está ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Se puede girar o no? No. Ya, puedes girarlo para ir viendo. Eso es, gracias. Marcos 5:21. Voy a leer. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud. Nótese, gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Se me imagina el metro. No puedo no dividir esas dos experiencias, apretujar metro de Santiago temprano en la mañana. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: no me pongas la imagen, Ale, porfa, no me pongas los versículos, me gusta que la gente siga conmigo. ¿Están siguiendo, cierto? Bien. Me fui. Al instante, al 30. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Otras versiones dice túnica, ya no importa. ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Metro, así apretujado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Olvidé decir que también hay sala cuna, así que tú puedes ver y escuchar la reunión desde la salita que tenemos allá, para que también lo sepas, ¿ya? Me ha sido muy difícil. Esta palabra, creo que un día en un tiempo con Dios, me conmovió profundamente esta palabra, y empecé a llorar. Pero me ha sido muy difícil construir este mensaje porque son dos historias paralelas y voy a tratar de ser lo más concisa para ir lo más posible al grano y para tomarte lo menos posible de tu tiempo. Y espero que Dios pueda ir como hablándonos al corazón. Bueno, son dos realidades sin esperanza. Gracias por cerrar la puerta, porque puedes cerrarla, por favor, se escucha mucha bulla afuera. Bien, una mujer de 12 años con hemorragia y una niña de 12 años muriendo, ambos 12 años. Me llama mucho la atención. No sé tú, pero yo tuve hemorragias y cuando mi hijo estaba falleciendo de cáncer, teníamos que hacerle una transfusión de plaquetas y teníamos que alguien tenía que ser compatible con sus sangre y resulta que la única persona en ese minuto era yo y yo tengo muy buenas plaquetas, pero al hacerme el examen y hacer la transfusión nos dimos cuenta que yo tenía una anemia crónica producto de las hemorragias que tenía durante mi proceso de menstruación, donde era dramático. Ya no me había dado cuenta que había estado viviendo con anemia crónica y por eso todas las consecuencias que estaba viviendo y tomamos medida al caso y qué sé yo. Entonces, la verdad es que vivir con hemorragia ocurre lo siguiente. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor, dice la Biblia. Entonces, pero antes de este hecho, quiero hablarte de que una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. En Levíticos 15:25 habla del contexto de lo que se da esta historia. Tenemos que entender, no vamos a leerlo, pero créeme que lo dice la Biblia. Cuando una mujer sufría de hemorragia o de menstruación, esa mujer en la cultura judía y en la ley mosaica era inmunda. Y todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. Por lo tanto, literalmente quedaba inmunda su cama, todo lo que ella tocaba. Y si tú tocabas la cama que ella tocaba, tú quedabas inmundo también. Y tú tenías que ir a un sacerdote. Por lo tanto, era una mujer con mucha vergüenza y con mucha indignidad, porque imagínate que ella había gastado toda su plata en resolver el problema. Porque no era tanto el hecho de tener una enfermedad que te complica, las mujeres sabemos lo que es eso, es terrible, pero no solamente eso, sino el contexto cultural. Tú eras una mujer completamente rechazada y era una mujer inmunda, donde no podía tener amigos y en un estado anémico. Cuando leo esta historia, tengo la sensación, y creo que Dios me puso esto en el corazón, de que así es como hay mucha gente hoy día sentada, anémicos. Y espiritualmente hablando, una persona con un flujo sanguíneo en déficit, sin oxígeno suficiente, porque la sangre, tú sabes, lleva el oxígeno a todo el cuerpo, cansada y sin vida. Su condición hacía que tuviera fuga financiera, porque además te tocaba todo lo que es finanzas, porque todo se gasta. Cuando tienes un déficit y una condición que te está quitando la vida. Además de todo esto, sin amigos y sola. Pensé en que hay personas acá. Mira, ¿sabéis cuál es el problema con la anemia? Que tú no lo puedes notar. No puedes saber cuando una persona tiene anemia. Aparte de pálida, pero sin maquillaje todas somos iguales, ¿no? Pálidas, no hay mucha diferencia. El problema con la anemia es que nadie lo ve y que nadie lo nota. Y yo siento que hay personas así hoy día. Y cuando nosotros definimos muerte, la muerte cuando hablamos de muerte espiritual, porque todos estamos vivitos y coleando, pero por dentro nadie nos puede ver. Y la muerte se define como separación de Dios. Eso es muerte, cuando estás separado de Dios. Y hablo aquí a gente que viene por primera vez, como también a gente que está hace años aquí. Separados del amor del Padre te hace vivir sin vida, huérfano, huérfana y con un sentimiento interno de orfandad. Una vida sin Dios es un desorden, un caos en todas las áreas. No se trata solo de vida eterna. La salvación es en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando pensamos de vida, pensamos en vida eterna. El viernes estuvimos en el funeral de un amigo que plantó la iglesia con nosotros. Un cabro muy joven que murió en 3 meses. Y cuando tú estás ahí, tú tienes la seguridad de que tú lo vas a ver porque él tiene vida eterna. Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes vida eterna. La muerte no es un problema para Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, él venció la muerte. El problema con esto, que nosotros relacionamos salvación con vida eterna, pero salvación es mucho más que esto, según la Biblia. Salvación invade todas las áreas de tu vida. Tu vida sexual, tu vida financiera, tu vida matrimonial, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida en la universidad, en el colegio. Salvación tiene que ver cuando Él invade todas las áreas de tu vida. Y me llama la atención esta mujer en el estado. Hay otra cosa que quiero decirte. Una mujer en los tiempos de Jesús no podía tocar, o sea, ella no podía tocar a nadie porque era ley, y una ley era drásticamente castigada. Por lo tanto, ella no podía tocar a nadie, ni menos a un rabí. En esos tiempos era algo que era impensado. Lo quiero dejar hasta ahí, porque cuando hablamos de vida y el problema con los evangélicos, hablarle a un grupo de evangélicos es que todo lo sabes ya. Por lo tanto, es difícil cuando yo te quiero explicar de que hay áreas en nuestra vida que aún no ha sido tocada por la salvación, por la vida de Dios. Y vivimos en estados anémicos, a medio morir saltando, moribundos, sin vida. Y vivimos la vida sin vida. Y en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan, justamente a eso vino Jesús. En 1 Timoteo 2:4-5 dice, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Hay un solo lugar donde tú puedes alcanzar la vida, que es Jesús. Lo voy a dejar ahí porque como todos son canutos aquí, tú me vas a decir, oh, qué básico, Silvia, qué básico. Obvio que lo sé. Obvio que sé que no hay un solo camino. Hay un solo lugar, hay una sola persona. No hay términos medios. No hay un lugar donde yo pueda ir. Es Jesús, el único camino al Padre. Y no hay otro mediador donde nosotros podemos tomar vida. El problema es que este camino es siempre la última opción para nosotros. Ahora quiero pasar a la otra historia. La niña de 12 años. ¿Puedes pasarla? Gracias. Ahí hay unos niños de 12 años. Siguiente, por favor. Dice así. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Con esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa porque su única hija de 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo agolpeaban sobre él, se agolpeaban, multitudes, no me deja caminar, como en el metro, cuando tú te empujas para entrar al metro porque no puedes pedir permiso. A mí me han entrado y me han sacado, de verdad, sin hacer nada. Y no puedes moverte, ¿cierto? Ya, eso es, literalmente, ese es el contexto de esta historia. Me llama la atención que dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo. Había una multitud esperando a este pobre cabro que había cruzado todo el lago después de una tremenda historia en el otro lado. Mira lo que dice la siguiente. Esta niña de 12 años estaba muriendo. Y yo creo que en el contexto espiritual de lo que estoy hablando, yo creo que esta generación está agonizando. Y quiero decirles algo, la próxima vez que pongamos niños en el escenario, no se rían. Trátenlo como gente normal, para que ellos se sientan animados a hacerlo de nuevo. ¿Ya? La gran vergüenza de los niños en hacer cosas es porque justamente los adultos se ríen. Y nosotros nos reímos, que ¡ay, qué chuchería más grande! Pero para ellos lo codifican distinto. La generación de hoy está agonizando. Estamos todos de acuerdo con esto. Y quiero referirme a la descripción que los psicólogos están haciendo de esta generación. Cada generación tiene un nombre, generación Y, generación X, generación etc. Y esta generación ya está calificada por los psicólogos. Y yo quiero hablar hoy día hacia la familia. Y como tengo a todos los padres sentaditos aquí, voy a aprovechar. Y si tú vienes por primera vez, quiero hablarte desde mi corazón. Trabajo con niños por años. Me relaciono con ellos, los escucho. El sábado empecé a explicar la canción Sí, Cristo me ama. Y empecé a explicarle, niños, ¿qué significa esto? ¿Cuándo hacemos esto? Y un niño dijo, significa que Jesús se le enterraron los clavos y murió en la cruz para nuestros pecados. Y un niño dijo, ¿y por qué le enterraron clavos? Y yo dije, bueno, porque... Y otro dijo, para que seamos salvos. Pero, y murió en la cruz, pero ¿por qué murió? Niños, ¿no? Donde tú tienes que empezar a explicar qué terrible que una persona le entierren clavos, ¿para qué? Y murió, ¿pero por qué? Niños, hay que explicar, hay que enseñar. Y quiero definir la generación de hoy. Generación de cristal, así se le llama hoy día, padres de algodón. Los padres de algodón están centrados en que sus hijos no se frustren, tengan todo lo que quieren, no hagan esfuerzos, no encuentren dificultades ni tengan que tolerar un no. No se enojen y no sufran. No viajen en transporte público y no caminen. No vean a familiares enfermos, no asistan a funerales ni entierros. No tengan obligaciones y que exijan sus derechos. Que satisfagan sus deseos y manejen los tiempos de la familia y decidan aún aquello para lo que no están preparados. Hijos de cristal que se desmotivan fácilmente, no tienen tolerancia a las frustraciones, quieren todo y lo quieren ya. No saben transitar procesos, no tienen recursos para vencer la dificultad ni superar los obstáculos, carecen de perseverancia, no están tan dispuestos al esfuerzo para obtener sus propios logros, no aceptan límites y creen tener derecho a todo, responsabilidad para nada, son frágiles, la comodidad limita el desarrollo de su potencial, no tienen recursos para afrontar la vida adulta, se deprimen fácilmente, no encuentran sentido a la vida, ni descubren su vocación. Espera que todo se lo hagan y lo resuelvan por ellos. Todo debe ser rápido, inmediato y gratificante. Necesitan estímulos constantes que los lleven al límite y no se sienten aptos para la vida. Esta es la definición. Y hay pocos jóvenes hoy día, estuvimos pasándolo muy bien en una vigilia el sábado. Pero sí, literalmente, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Mira, siguiente. Quiero hacerte mención de esto. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, déjame contarte que el contexto de esta historia, en ese contexto judío o romano, lo que sea ahí, el contexto de esa cultura, ellos contrataban lloronas, contrataban gente que viniera a llorar por el muerto. Entonces, en ese contexto había un alboroto, había una parafernalia de flautistas haciendo escándalo, haciendo bulla, haciendo ruido, fingiendo algo que no era. Porque era un encuentro así, era más o menos como las fotos hoy día, es muy difícil imaginárselo, pero eso fue más o menos, eran unas mujeres vestidas, y cuando dice la Biblia que cuando entró en la casa del dirigente, vio la flautista y el alboroto de la gente, dijo, váyanse. La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Y cuando él los hizo salir, entró él. Y me llama la atención, familia, que estamos tan invadidos de culturas religiosas y cosas que aparentan lo que no es. Y vivimos en estos estados anémicos donde nos vamos a la fuente y nos resistimos a ir a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque para ir a ese lugar tenemos que sacar, echar fuera lo que es plástico, lo que es imagen, lo que protegemos de que Jesús finalmente entre a estos lugares moribundos y de muerte. Y esto fue exactamente lo que Jesús hizo. Jesús no puede convivir con lo religioso y con lo falso. Entonces, para que Jesús entre, y te digo, ustedes se rieron harto por el ladrón de identidad, pero quiero decirte que esta generación sí tiene un ladrón de identidad, y no es chiste. Y si tú crees en Satanás o no, qué pena, porque existe, y es real, y está matando nuestra generación. Y te hablo con un fuego en mi corazón profundo. Porque si hay algo que Dios me habló en esta sabático, es completamente concentrada en las nuevas generaciones. Padres, tenemos que volver a Jesús. Porque de Él aprendemos cómo se hace. Porque esta generación está muriendo. Y estas dos historias de 12 años hablan de una mujer moribunda, sin energía, sin vida, y además una niña en proceso de morir. Ambas hablan de muerte. Y te invito hoy día que saquemos esta pantalla religiosa para que mostrémonos cómo somos, nuestra realidad, nuestros aspectos anémicos en nuestra vida, los lugares de muerte, los lugares donde hay algo adentro que está gritando por ayuda, pero para que Jesús entre, tenemos que sacar esto que es falso y que es religioso. Siguiente. Quiero hablarte ahora de la cultura judía, y si hay algo que valoro de esta cultura es justamente esto. Todo lo demás no me gusta mucho, para ser verdad, con todo el respeto de la onda mesiánica que hay hoy día. Pero esta cultura, hay algo acá que me sorprende, que me sorprende. Toda niña, no tengo tiempo para explicarte, pero esto lo he estudiado harto, bueno, más o menos, para no pecar de, qué sé yo, de más de lo que lo hice, pero sí lo hice. Toda niña que cumple 12 años y todo niño que cumple 13 son considerados a partir de ese momento como responsables de sus actos y están obligados a cumplir todos los preceptos del judaísmo. Un niño es un adulto a los 13 años en la cultura judía y a los 12 años la niña. Por eso para nosotros la pedofilia de niñas casadas de 12 años, para ellos no, porque es una adulta. Para nosotros es horrible en nuestra cultura. Pero déjame decirte que he estado siguiendo las maneras como estos niños se preparan. Ellos se preparan por meses, y para ellos es la Torá, para nosotros el Pentateuco, los cinco libros, ellos lo conocen de memoria a los 12 años. A los 13 años un niño judío conoce de memoria. Me costó un infinito tratar de meterles ese pobre versículo a los niños el 12, la semana pasada. Qué mala eres, Silvia, como un versículo tan largo. Cuando pertenecíamos, y en nuestro colegio cristiano anteriormente, los niños repetían un capítulo mensual de la Biblia. Y era algo que yo disfrutaba mucho, camino en la casa y de volver, para meter la palabra de Dios, que es vida. ¿Y por qué hablo esto? Porque este pasaje de la Biblia me toca profundamente, porque nuestra generación está muriendo. Y esta imagen de esta niña de 12 años que está... ¿Por qué 12 años? ¿Por qué no 8? ¿Por qué? ¿Tú crees que es casualidad? No, no es casualidad. Yo creo que este pasaje nos está diciendo algo. Tenemos que dejar que los niños salgan de este estado y vayan a Jesús. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Dejemos que los niños crezcan. Dejemos que los niños vayan a Jesús. Y por eso, padres, trae a tu hijo a la iglesia. No lo traigas cuando ya a los 14, 16 no quiere nada. Porque los jóvenes y los líderes de jóvenes ya no pueden hacer mucho. Tráelos a la iglesia. Tráelos. A nosotros, los niños no nos molestan. Tú me ves que yo soy bien de harto límite con los niños. Los niños nunca son un problema. Los niños no están en el salón y los niños lo entienden. Un niño con límite es un niño saludable, un niño sano. Les hace bien. Quiero referirme a esta generación de preadolescentes y de jóvenes que está muriendo. Para ir terminando, siguiente por favor. Qué curioso que la niña que representa la historia estaba en proceso de abandonar la niñez y crecer hacia la adultez, que estaba muriendo. Y yo creo que esto representa a la generación de hoy. Siguiente. Esta imagen, quiero volver de nuevo a la imagen de esta mujer. En su estado anémico, es que yo no sé si aquí alguien ha tenido anemia, pero es terrible. Tú vives cansada, todo, no te da ganas de nada. 12, y no dice que es un periodo de menstruación, es hemorragia. Es terrible estar con hemorragia, ¿ya? Los hombres jamás van a poder entenderlo. Ay, a ver, chiquillas, ¿quién ha tenido hemorragias aquí? Pocas. Bueno, yo sufrí de esto un par de tiempo. Tuvieron que intervenir drásticamente para recuperar mi salud. Esta mujer, en este contexto... ¿Recuerdas que era multitud, cientos para llegar? La Biblia dice, cuando ella se enteró de que estaba Jesús, multitud, es decir, como yo creo que desde la puerta ahí hasta donde está Lisette, más o menos la distancia que tiene que haber estado Jesús. Ella se codeó, pisó, movió, hizo todo, no le importó nada. ¿Sabes que Jesús pudo haberla pateado? No, tú sabes que no. Pero un rabí pudo haberlo hecho. Porque era una falta grave lo que ella estaba haciendo. Ella no podía tocar a la gente. Ni menos a un rabí, ni menos a un hombre. En contextos. Ella toca para llegar ahí y no le importó la gente. Y yo quiero hacer un llamado hoy día a que no te importe la gente. Yo soy una persona que el otro día, no me acuerdo a quién le contaba, yo le decía, ¿sabes? Yo soy capaz de pararme allá arriba del mall y gritar que Jesús es el Salvador, porque lo que Él hizo por mí, nadie jamás lo pudo haber hecho. Tú sabes del profundo dolor donde yo estaba. Tú jamás podrías creer mi historia. Jamás. Tú jamás podrías creer por todo lo que yo he pasado. Y cuando murió mi hijo, en ese hoyo de profundo dolor, nadie, jamás, nadie, ninguna religión, ninguna pastilla, ninguna terapia, nada me pudo sacar de ahí. Solo Jesús. Porque Jesús es el único mediador entre yo y el Padre. Por lo tanto, bueno, siguiente. La mujer, dale atrás. Disculpa, dale atrás. La otra. La mujer se acudió, rompió las reglas, corrió el riesgo hasta su vida. Y yo me pregunto aquí cuánta gente estaría dispuesta a perder tu vida por decir yo quiero seguir a Jesús, sin que te importe lo que los demás piensen de ti o que te hagas un canuto ridículo. Cuando estás desesperado no te importa lo que puedas perder, porque estás desesperado. Desesperada. Perdón, no puedo evitarlo. Desesperada. Esta mujer estaba desesperada. Y yo siento, iglesia, que ese estado de desesperación es lo que nos falta. ¿Sabes por qué? Porque estamos envueltos en un contexto religioso donde tenemos que hacer apariencias como estas mujeres de flauta y hacer ruido así para que todos crean. Y Jesús lo primero que hizo fue, váyanse de aquí, para que Él pudiera entrar. Siguiente. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigue molestando al maestro? Cuando yo leí esta parte de la Biblia, no pude parar de llorar. No podía parar de llorar. He quedado pegada aquí 2 semanas en ese versículo. Porque me di cuenta que había entrado en la mentira de creer, ¿para qué siguen molestando al maestro? Esto es un caso perdido. Y la noticia fue, la niña está muerta. Y a veces tú puedes encontrarte con realidad de hijos o de nietos o de tu familia que tú dices, esto es un caso perdido. Pero Jesús dice, siguiente, ¿para qué sigues molestando al maestro? La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre. Al padre y a la madre. Padre y madre. Que podemos seguir peleando por esta generación. Padres y madres que se tiran a los pies de Jesús. La Biblia dice que Él se arrojó, Él se desplomó ante los pies de Jesús. Mi hija está muriendo. Haz algo. Entonces la noticia viene. No molestes al maestro, ya es un caso perdido. Tu hija es un caso perdido. Tu hijo es un caso perdido. Tu matrimonio es un caso perdido. Tu familia es un caso perdido. Y Jesús dice, no le hagas caso. Cree nomás, cree nomás. Jesús y sus dichos. Tomó a la madre y al padre, a la muchacha y sus 3 discípulos a la habitación, como sus amigos, los que más o menos cachaban, aunque más o menos, pero algo cachaban. Donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, niña, levántate. ¿Y sabes qué? Me pasa que siento también que hay niñas aquí de 12 años todavía, en este estado de muerte espiritual. Hombres y mujeres muertos porque algo te pasó en tu infancia que te mató. Y Dios dice, Talita cum, levántate, vuelve a la vida. Siguiente. Quiero mencionar esto para terminar. Los que habían presenciado estas cosas, mira, no tengo, en honor al tiempo, ya con esto termino. Jesús estaba al otro lado de la región, Gazareno o Ganadero, depende de la versión, tienen distintos nombres la región. Él cruzó, Y estaba un hombre completamente poseído por espíritus inmundos. Tanto así que los demonios se acercan y le dicen, ¿por qué nos atormentan antes de tiempo? ¿Cómo te llamas? Legión. Legión, en el vocablo romano, eran 6.000 soldados. Eso era una legión. Para que entiendas de qué se trataba este hombre. Era indigno. Él se sacaba la ropa, andaba desnudo. Le ponían cadenas, él las tomaba y se autoagredía. Y ese era Jesús cruzó todo ese lago solamente para rescatar ese hombre. Y así es él. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Nunca voy a olvidar en un retiro de niños cuando un niño confesó, ministramos su abuso sexual. Y era muy chiquitito. Y después de confesar y llorar, él me dijo, tía, quiero que cante esa canción, que es mi favorita. Dije, ¿cuál? Esa que dice, dejó las 99, dejó la oveja, ¿cómo dice? Sí, y va por mí. Él entendía que Jesús había hecho todo para rescatarlo a él. Él lo entendió. Y es Jesús esta historia, es que Jesús deja un caos cuando llega a la vida de alguien. Mira, si tú quieres tranquilidad y que todo te está bien, un Jesucito como la generación de niños de cristal que haga todo lo que tú quieres, te equivocas. Jesús llegó a ese lugar y dejó la escoba. Porque los chanchos los demás le dijeron, deja no ir a los chanchos. Los chanchos saltaron y quedó el escándalo. Imagínate chanchos gritando, cientos de chanchos en el agua y el escándalo y el griterío y la pérdida. ¿Y sabes lo que hicieron con él? Le dijeron, Jesús, cuando vieron al hombre sentado en sano juicio, dice la Biblia, le dijeron, Jesús, ándate, ándate de aquí. Me estremece eso. Cuando la cosa empieza Dios a meterse en estas áreas, Jesús, ándate. Jesús lo hizo, pero hay algo acá que quiero decirte. En este contexto, esta historia parte en el versículo 40. Quiero leer el 36 y el 39 para terminar. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. ¡Sanado! Qué curioso que la sanidad y la liberación van de la mano, Agape 7. Entonces toda la gente de la región de los gerasenos pidió a Jesús que se fuera de allí porque le había entrado miedo. Así que él subió a la barca para irse, tranquilito. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios rogaba que le permitiera acompañarlo. Yo no, obvio, Jesús, déjame ir contigo. Mi salvador, mi sanador, déjame ir contigo. Pero Jesús lo despidió y dijo, vuelve a tu casa. Qué curioso que a otro le dijo, Mateo, sígueme, a este sígueme, a este sígueme. Pero a él le dijo, vuelve a tu casa. ¿Qué significa? Ve y restaura a tu familia. Restaura tu casa. Y yo hago un llamado hoy día. Restauremos nuestras familias. Te voy a decir algo. Te voy a decir esto. Los niños no quieren el iPhone no sé cuánto y la marca no sé cuánto. Ellos quieren una familia. Simplemente una familia. Y creo que nosotros, padres, tenemos que volver a Jesús. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Y yo espero que esta sea la actitud de la Viña Ágape. Que estemos esperando su venida, que estemos esperando que Él venga a estas reuniones y que sean más que reuniones religiosas y dominicales, sino la presencia de Dios viniendo, transformándonos, sanando, transformando tu vida y no vivir en un estado anémico y moribundo con una generación que está muriendo frente a nuestros ojos. Algo tiene que pasar con nosotros. Mover vehículo patente TF3330. Nadie acá. Voy a pasar un dato, entre paréntesis. A mi amiga, que oramos todos los jueves, alguien tomó un algo y le rayó el alto, malintencionadamente se lo hizo pedazos. ¿Ya? Así que no expongas tu auto porque el enemigo está enojado, el ladrón de identidad. Siguiente. Siguiente. Y con esto quiero cerrar. Pablo hablando a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te se han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quién te las enseñaron. ¿Y quién se la había enseñado? Eloida, su abuela. Y Eunice, su mamá y su abuela. Abuelas, madres, es por acá, es por aquí, es palabra de Dios. Porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron desde la niñez. Te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es en verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Siguiente. ¿Dije otra o no? ¿No hay más? ¿Puedes moverlo? No. Ya, eso es. Ok, terminé. eso, terminé. Yo sé que hay gente que viene por primera vez hoy día. Estuve orando por ti. Hemos estado orando por ti toda la semana. Te damos la más calurosa bienvenida. Así que ahora quiero preguntarte, si esto te hace sentido, ¿quieres dejar que Jesús entre a tu vida y la transforme? Y yo no te estoy hablando de que tu vida va a cambiar feliz, feliz, porque puede que venga caos. Porque cuando Jesús viene a la vida, una persona trae orden y todas las cosas se empiezan a mover por tu propio bien. Y si hay alguien aquí que viene por primera vez y nunca ha dejado que Jesús entre, te invito a que saques afuera todo lo artificial, todo lo que es apariencia religiosa, y puedes permitir que Él entre. Jesús, el Salvador, el que trae vida. Así que, ¿hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús completamente? ¿Puedes levantar tu mano si vienes por primera vez? ¿No? ¿No hay nadie? Aquí hay alguien. Te felicito. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Bien. 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 ¿Hay alguien más? Te felicito. ¿No hay nadie más? Bien, chiquilla. No pensé en no hacerlo tan fácil hoy día. Porque si quieres levantar tu mano, esta figura de esta mujer que no le importó nada, se codió entre la multitud, yo dijo, si yo toco a esta persona, si yo solo lo toco, voy a ser sana. Esta actitud, iglesia. Tenemos que volver a esta actitud desesperada por su presencia. Así que todos los demás anémicos que estamos aquí sentados, Vamos a invitar que Jesús venga. Así que los que levantaron la mano la primera vez, te pido que hagas esta oración conmigo. Si tú estás en tu casa y estás conectándote, esto también es para ti. Puedes invitar a Jesús. Dios está ahí contigo. Dios está ahí en este momento contigo. Y Él te está viendo llorar. Y yo puedo ver que hay gente llorando ahora. Y déjame decirte que Jesús puede venir a intervenir en tu realidad. Y si hemos pensado, ya no molestes más al Maestro. Quiero ir ahí en un minuto, pero antes, para todos los que levantaron la mano, mantén tu mano levantada, por favor. Cierra tus ojos. Y en presencia de toda esta gente que no ha hecho nada por ti, vamos a hablar con Jesús ahora. Mantén tu mano levantada, cierra tus ojos y repite después de mí. Nadie más, por favor, solo las personas que levantaron la mano. Señor Jesús, te entrego mi vida. Me rindo a ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón y trae vida. Amén. Hay algo que quiero decir. Cuando esta mujer lo toca y poder sale de él, ¿sabes la primera cosa que él le dice a ella? Hija. A esta mujer indigna, rechazada, llena de vergüenza y de indignidad, él le dice, hija. Y así es como Dios nos llama hoy día. Y quiero pedirte ahora que cierres tus ojos. Por favor, todos aquí. Y te hago la pregunta, ¿en qué cosa dejaste? ¿En qué cosas ya lo diste por perdido? Yo tenía peticiones que había soltado. Y Dios me dijo, Silvia, moléstame. Moléstame. Así que vamos y molestemos al Maestro. ¿Qué importa la gente? ¿Importa un cuesco lo que me vean? Si me ven llorar, si me ven clamar, si me... Vamos a clamar por ti. Quiero que pidas por ti, por tu propia petición. Deja que la culpa se vaya y no seamos padres desde la culpa, sino padres empoderados en lo que tenemos que hacer con esta generación. Bien. Bien. Quiero pedirte una cosa más antes de seguir. Quiero pedirte por vida. Deja que Jesús entre en estos espacios de muerte, de pecado, de ataduras, donde te has rendido. Dile, Jesús, entra. Quiero sacar afuera todo lo que no es tuyo y yo quiero que tú entres a estos lugares donde necesito sanar, donde necesito cambiar áreas de tu carácter. Así que quiero pedirte ahora esto, por ti mismo, ahora solo por ti mismo. Jesús está aquí. Su presencia está aquí. Y esa actitud de esa mujer que no le importó nada, se codió y dijo, quiero tocar, quiero ir, quiero hacer algo. Sal de tu estado anémico y moribundo y haz algo. Corre al maestro, corre al maestro. Molesta al maestro. Chiquillos, oren por sus papás, oren por las familias. Ora por tus compañeros, pide. Este es un momento para pedir. A Dios le encanta que le pidas. Pídeme. Pídeme. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que golpea, se le abre. Y quisiera ahora, Pri, si nos puedes acompañar, quisiera que sentados ahí pudiéramos hacer un clamor por esta generación de niños que están muriendo. Y quiero decirte esto, si hay padres acá, te pido que consideres educación cristiana como parte del proceso de la formación de tu hijo. El ladrón de identidad, el padre de mentiras, está furioso contra esta generación. Y no hay nada, nada que pueda ni tenga comparación. Y quiero hablarte de esto. Y no quiero sonar una autopromoción, pero sí quiero decirte que tenemos un colegio cristiano. Tenemos una fundación enfocada en la generación que aún está por nacer. Esta generación está moribunda y necesita un talita cum, que Jesús extiende su mano y la levanta. Pero necesitamos primero padres que vayan a Jesús y digan, ven Jesús, entra, entra en estos espacios de muerte, entra en estos lugares moribundos, entra Jesús, entra. Así que quiero pedirte ahora que oremos todos. Todos aquí tenemos amigos, personas en quien orar, niños que tú sabes, que tú conoces. Así que vamos a orar, vamos a pedir.